eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio.
Una semana más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta en este episodio la jornada 12 de la Liga MX, donde destacan el choque América-Tigres en el regreso de Miguel Piojo Herrera a su ex casa. Las estadísticas marcan una supremacía de las Águilas sobre los felinos. ¿Seguirá? Así lo platicaron en Fútbol Club Diego Peña, Emilio Fernando Alonso y Toño Camacho.
Pase lo que pase, el resultado no cambia. Desde la apertura 2019, pese a ser una de las nóminas más costosas de la Liga MX, América domina a Tigres.
Sabemos que Tigre tiene muchas individualidades y nosotros tenemos que estar atentos para contrarrestar eso y aprovechar las oportunidades que tengamos. No soy de ver números, no soy de ver si el porcentaje, no soy de esos técnicos o yo seré raro. Yo me enfoco en el día a día.
El arranque de la racha comenzó con Miguel Herrera aún en el banquillo azul crema y en el volcán de los felinos. Por la vuelta de los cuartos de final en la liguilla de la apertura 2019, las Águilas remontaron el marcador global y golearon 4-2 al equipo regiomontano. Desde entonces son 6 triunfos para América en contra de Tigres, rival con el que el cuadro de Coapa tiene su mejor racha en primera división. En el encuentro más reciente, los dirigidos por Fernando Ortiz buscaban su sexto triunfo al hilo y lo lograron por 2-0, a pesar de que el equipo de Miguel Herrera se encontraba dentro del cuarto mejor lugar clasificado en el campeonato. Hoy el equipo del Tano pelea por el liderato.
El trabajo te va a dar más posibilidades o más porcentaje de efectividad que otras cosas. Eso yo lo veo de esa manera. A veces la oportunidad las tenés y no la metés, a veces generás más de la que podés meter y a veces es un... pegan el palo y sale.
Sin importar las circunstancias y el costo de las nóminas de Tigres, América ha logrado dominar al cuadro felino. TUDN, Diego Peña.
Seis triunfos consecutivos, Toño Camacho. ¿Es normal dominar así a una de las mejores nóminas del país como Tigres?
No es normal. Y menos cuando en el norte han tratado o han jactado de que este es el nuevo clásico, ¿no? Por los enfrentamientos que se han dado en finales, por los buenos partidos que se dan, porque es un partido sí, bastante atractivo. Entonces, si quieren darle un nuevo nivel a Tigres, no es normal. Y menos teniendo una plantilla tan fuerte, y menos tomando en cuenta en que tienes no solamente la obligación con Tigres en el título, ¿no? Sino también de ganar y sacar los resultados importantes contra Monterrey, contra los equipos grandes. Así que esta es una espinita fuerte y una espinita clavada para el equipo de Tigres.
Y don Emilio, ¿será mañana quizá el día en donde Tigres logrará romper esta racha que tiene de 6 partidos consecutivos cayendo en contra de las Águilas del América?
Mira, lo que pasa es que ahora el técnico que logró ese dominio está del otro lado, en el otro banquillo, Miguel Herrera, ¿no? Con sí. Él empezaron esta hegemonía del América sobre los Tigres y ahora Miguel ya dirige a los Tigres y en el banco del América está el Tano Ortiz, que hace también un muy buen trabajo. Yo no sé si esto vaya a continuar o no, pero sí el Tano Ortiz está haciendo un buen trabajo con América, ¿eh? No era fácil para él como interino levantar un barco que estaba hundido, que estaba con mucha incertidumbre, que tenía maderas podridas por todos lados, y que el Tano Ortiz ha sabido aglutinar voluntades y creo que está haciendo un muy buen trabajo. Pero también Miguel Herrera tenemos que reconocer que es un buen entrenador, y estos Tigres de la U1 Morelón con ese plantel que tienen y con el técnico igual revierten la situación el día de mañana. Creo que va a ser un duelo muy, muy atractivo.
Parece que regresa Florian Thauvin, por lo menos a la concentración con el equipo felino. Eso daría para pensar que Tigres puede mejorar, creo yo, en ofensiva. Se ha visto un equipo muy chato. Y yo por eso, Toño, sí. La verdad es que pienso que América es favorito el día de mañana. O sea, por eso pienso que esta racha la puede mantener el día de mañana.
Mira, si vamos por algo real, América siempre va a ser favorito en cada partido al que vaya. Es el equipo grande.
¿También
es el
equipo obligado?
Claro, claro. O sea, a ver, estamos viendo a un América que viene, va por su séptima victoria consecutiva, y del otro lado un Tigres que ha sido dominante en sus juegos, pero que también no está convenciendo Miguel Herrera, ¿no? Porque lo habían contratado como un técnico ofensivo, atrevido, descarado, golpeador en tema de goles y todo lo que tú quieras, y es el torneo con menos goles desde la jornada 10 de Tigres en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, me parece a mí que el favorito es América por donde le veas, y del otro lado Tigres tiene una encomienda importante, ¿no? Porque le ha costado jugar en Ciudad de México, ¿no? Si no, pregúntale como cuando jugó contra Pumas, ¿no? Que era un equipo medianamente bajo en nivel y no supo sacarle el resultado sino hasta el 98 de la mano de André Pierre Gignac, ¿no? También creo que en Tigres están tensas las cosas por lo que vimos en sus partidos en casa, ¿no? Los abucheos en contra de Gignac, algo para mí ilógico. Así que, a ver, Diego, América es favorito por donde le veas contra Tigres.
Es duelo de ofensiva y defensiva, ¿no, don Emilio? Pero yo creo que la defensiva de Tigres, si uno se pone a ver los futbolistas que tiene hoy en día, no son los mejores defensas centrales de la liga, no son quizá los mejores laterales de la Liga MX. No sé si se han encontrado con rivales que tampoco lo han metido mucho en aprietos al equipo del Piojo.
Es correcto, sí, estoy de acuerdo contigo. Y además, otro agravante que acaban de señalar ustedes, a cualquier equipo, venir a la capital de la República Mexicana les cuesta mucho, a cualquier equipo de otras partes de nuestro país, sobre todo por el tema de la altura, de la contaminación, del viaje, de lo que tú gustes y mandes. Un escenario tan imponente como el Azteca siempre pesa, siempre pesa. Y aparte América, que anda bien, yo sí creo que América tiene que ser favorito del duelo de mañana, pero para eso están los partidos, ¿no? Y como lo dijo alguien, aunque parezca una cosa de perogrullo, los partidos hay que jugarlos y mañana lo van a jugar, pero yo sí creo. Si a mí me preguntas, yo no soy apostador, pero si tuviera que apostar una lana, ¿a quién le iría mañana? ¿A quién le pondría dinero? Pues a las Águilas.
Ahora, si hablamos de que estamos poniendo como favorito a la América, entonces debería preocuparle a Tigres y a Miguel Herrera darse cuenta que su equipo perdió punch, ¿no? Que su equipo no es tan ofensivo. Hablaste del regreso de Florent Thauvin. Creo que sí es importantísimo volver a tener al francés y que esté a tono, ¿no? Porque ya vimos que ese es un jugador que sabe colaborar en la cuestión del ataque. Hablas del tema de la defensa de América. Yo también tomaré en cuenta la ofensiva, ¿eh? Está muy fuerte Henry Martin como goleador. Podría ser el goleador del torneo. Vemos del otro lado a Zendejas, que está hecho un monstruo. Ya llegó también este Figueroa, o sea, de repente.
Sí.
Creo que más bien es un tema al revés. La ofensiva del América, ¿eh? Brian Rodríguez, perdón. Brian Rodríguez, gracias, gracias, don Emilio.
El fantasma ya no juega en el América.
No, imagínate si jugara ahorita, gracias, don Emilio. Yo creo que más bien es al revés.
Jugara, seguramente seguiría metiendo goles, ¿eh?
De hecho,
se habría cansado.
Y goleador en el América. Pero si a mí me apuras, creo que es al revés. Es un duelo ofensivo del América y va a ser defensivo de Tigres.
Defensivo de Tigres.
Defensivo de Tigres.
Lo más extraño del mundo, don Emilio, es que si hoy uno ve la cantidad de lesiones que tiene Tigres, lo de Sebastián Córdoba, que parece que no va a estar tampoco el día de mañana, lo del Diente López, y uno voltea al banquillo de Tigres y pues ve a Jordi Caicedo, y en cambio hoy ve uno hoy América y ves a Pedro Aquino, y ves a Jonathan Dos Santos, y ves a Brian Rodríguez, y ves a quizá Roger Martínez. No sé si América hoy yo tenga más plantel o un plantel más completo que Tigres.
¿Y qué le pasa a Miguel, que no llevó buenos preparadores a sus equipos cuando se desprendió del profesor Rangel?
Sí.
Que es un gran preparador físico y que lo tuvo en la selección. Luego llevó a este muchacho
Becerra
o algo así.
Ajá,
Iber Becerra.
En América le dio muchos dolores de cabeza y en Tigres también se lo está dando, ¿eh? Y yo no quiero hablar porque no lo conozco, no he visto su trabajo en el día a día, pero algo pasa, o sea, Si ya en América, con este muchacho, tuvieron tantas lesiones y ahora el Tigres otra vez, algo pasa, ¿no creen?
Sí. Y se ha criticado en su momento a Giver.
Ya no tanto ahorita, pero en su momento recuerdas que era un hospital América en su momento cuando estaba Miguel Herrera.
Sí, claro, y musculares. O sea, que sí te indica que es parte del trabajo de la preparación física, ¿no? Si mal no estoy, le incorporaron un preparador físico español a Tigres o europeo recientemente con el equipo universitario, pero sí, tiene que ver muchas veces, ¿no? Al final, lo que sí llega a esconderse quizá en este torneo, Toño, por lo que bien dice don Emilio, es que este es un torneo de muchas fechas dobles, y por ahí quizá la figura de Gilbert Becerra no ha destacado como en su primer semestre con Tigres.
No, y no solamente no ha destacado en el tema de lesiones con Tigres, yo creo que aquí lo que más ha brincado, lo que ha detonado un poquito quizá las ausencias en Tigres han sido las expulsiones, ¿no? Siendo el equipo con más tarjetas rojas, recuerdo que habíamos platicado hace algunas semanas, y que me parece este equipo de Tigres se desespera. A mí me queda claro que este equipo en el terreno de juego o se desespera porque no le salen las cosas, o se desespera porque de repente las decisiones arbitrales no terminan por darles una buena, ¿no? A mí me da la sensación, como mencionan, los técnicos le impregnan su estilo, su personalidad a los equipos, ¿no? Entonces, creo que este Tigres es ya muy piojista a lo que anteriormente era con el Tuca, ¿no? Todas las reclaman, todas van y pegan, de repente llegan en jugadas muy apretadas con las expulsiones, y eso quizá, si lo analizamos en el terreno de juego, le podría beneficiar a la América. Porque la América no es tan explosivo en el tema de faltas, ¿no? Tampoco son tan en cuestión de tarjetas rojas. Creo que es de los pocos equipos que apenas tiene una roja, si no mal recuerdo, en el torneo, si es que no tiene. Y eso podría funcionarle a la América y al Tano, ¿no? Porque creo que sabemos que en un partido contra Miguel Herrera es, lo desesperas poquito y el partido se te fue de por medio para él, ¿eh?
Es un factor, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar ahora palabras del campamento de Tigres. Habló uno de los referentes en el medio campo del equipo de Miguel Herrera. Las palabras de Guido Pizarro antes de medirse a las Águilas del América.
Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que viene haciendo las cosas muy bien. Sabemos que estos últimos años ha sido grandes partidos, grandes encuentros, y el día de mañana seguramente será un igual. Iremos con nuestras armas a una cancha difícil contra un gran rival esperando sacar el resultado. E independientemente que son la mayor ofensiva y la mayor defensiva, la mejor defensiva, creo que lo más importante con dos grandes equipos va a ser el trámite del partido, quien maneje el encuentro, el funcionamiento del equipo. Creo que eso va a marcar un poco el que tenga que ser el protagonista, de qué equipo va a ser protagonista, y va a ser el que pueda llegar a hacer un poco mejor las cosas. Creo que somos grandes equipos, que creo que la localía y eso queda un poco de lado.
Eso es el valor que tiene Tigres, ¿no? Y lo que se ha repetido muchas veces, trata de ir a jugar a cualquier lado, no le importa el tema de la Ciudad de México, ni la altura, por supuesto, pero yo creo que sí hay un factor que le puede complicar mucho a Tigres, o sea, y de lo que vi en los últimos compromisos, y creo que está para ponerse de nuevo como uno de los mejores jugadores del partido, don Emilio. A Álvaro Fidalgo le cambia la tónica a casi cualquier partido, es más, yo no creo que Tigres hoy no tiene ni en la banca ni en el equipo titular a un Álvaro Fidalgo.
Sí, la verdad es que se ha adaptado muy bien a la América Álvaro Fidalgo, juega bien, es un buen futbolista, y yo insisto en recalcar el trabajo de Fernando Ortiz, Estar ahí en ese banquillo, el América no es nada fácil, y ustedes lo saben, un equipo muy mediático donde todo se magnifica, o sea, si anda bien son los mejores del universo, si andan mal son los peores que ha habido en la historia, o sea, es un equipo complicado, y el Tano Ortiz, trabajando con humildad, sin hacer grandes fallos, siendo muy respetuoso con los rivales, pero siempre sale a tratar de ganar el partido, como el himno del Monterrey, pero es la realidad. A mí me ha gustado su trabajo, ojalá que lo dejaran, ¿eh? Yo entiendo que en el fútbol se vive de resultados, pero yo veo a los jugadores contentos, los veo comprometidos, es cosa que no pasaba con Santiago Solari.
En el arranque de esta fecha, Querétaro y Puebla empataron a un gol con polémica actuación del VAR, y así lo escuchaste en tu DN Radio.
Capitán Ramón Morales, 1-1, Puebla sigue sin ganar en el campeonato.
Sí, el partido parecía propicio para los dos equipos, ¿no? Donde los dos no han estado tan bien en este torneo. Empezaba el equipo de Querétaro primero, creo que jugando de buena manera, un poquito mejor que el Puebla. Puebla con la posición de la pelota, pero sin tener profundidad. Querétaro encuentra una pelota en una muy buena jugada, centro de barrera, y el remate de cabeza de Nahualpan para poner el 1-0, de ahí generó otras oportunidades al 30 y otra al 39 de la primera mitad, El equipo del Puebla también tuvo las suyas, aunque una jugada de peligro fue al minuto 24 de Jordi Cortizo con dos series de rebotes. Se fueron hacia el descanso ganando el equipo de Querétaro 1-0. Iniciaba la segunda mitad, el Puebla le mueve, hace sus cambios rápidamente y al final, en tanto insistir, aprovechan un error en la salida del equipo de Querétaro. Le llega la pelota a Josi Altidor, que acababa de entrar al terreno de juego, y un tiro medio cruzado, no de buena manera, pero sí engañando al portero Aguirre para el 1-1. A partir de ahí, hubo una jugada ahí polémica en el tema del VAR, si era o no fuera de lugar o posición indebida de un jugador. Es anulado, pero al final termina 1-1, un empate que no le sirve a ninguno de los dos.
Totalmente de acuerdo. Desaprovecha la oportunidad del equipo de los Gallos Blancos de salir del fondo de la clasificación.
En otro duelo que seguiste por nuestra señal, Necaxa vence a León.
Bueno, señoras y señores, el partido entre el equipo de Necaxa y León terminó dramático. 3-2 ganó Necaxa al equipo de León en un partido que parecía tenía controlado el Necaxa el partido con un 3-0 Zuli, y en un minuto se puso con tintes dramáticos esto al final, ¿no?
Sí, interesante los finales, ¿no? Tanto del primer tiempo como del segundo tiempo en este partido, en donde, bueno, la primera mitad Necaxa marcó la diferencia hacia el minuto 43-45, en donde, bueno, se puso 3-0 después de conseguir la primera anotación, que fue cerca del minuto 34. La respuesta del equipo de los Esmeraldas vino hacia pues el final del mismo partido, en donde acortó distancias por medio de Dávila, consiguiendo el 3-1 y el 3-2 por Dávila también, de muy buena manera, para complicarle este partido a los Rayos, al equipo del Jimmy Lozano, que a pesar de todo cambió de cara en relación al partido anterior que tuvo ante los Tigres. Creo que ahora fue un poco más ofensivo, logró ponerse adelante en el marcador, pero la respuesta del equipo Esmeralda lo hizo sufrir en ese segundo tiempo.
De veras que hay partidos, ¿no? De pronto que pues parece, ¿no? El 3-2, como si hubiera sido pues un partido de ida y vuelta. Lo cierto es que Necaxa aprovechó 3 descuidos muy claros en la primera parte. 3-0 iban sin esperarlo, ¿no? Y después, bueno, pues ya León batalló para poder tener puntería. Y esto, bueno, pues termina para el que metió más goles, Mizuli.
Simple y sencillamente, con cierres de primer tiempo y de segundo, interesante para los dos partidos. Primero favoreció para los Rayos, y el segundo, a pesar de que León se acercó en el marcador, no logró emparejar.
Y lo viviste a través de TUDN Radio. Pelota que rebota y va la recuperación nuevamente de Necaxa, y hay espacio. ¿Por qué no pensar? Milton Jiménez pega la carrera. Sigue Milton, servicio al área, Batista, viene el alto palo. ¡Le rebota en la espalda! Necaxa, cayó el tercero. Autogol de Rodolfo Cota en un gran disparo que hizo Batista. Le está saliendo todo al Necaxa. Cayó el tercero, señoras y señores. Gol de Rayos. Gracias, señores. Pásenla bien.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Nos vamos al fútbol internacional y a la actualidad de los mexicanos en Europa, al cierre de mercado de fichajes y con las expectativas hacia Qatar 2022. Los detalles en Contacto Deportivo con Tata Gómez Luna y Jorge Rubio.
Y nos vamos al fútbol internacional porque el mercado de fichajes se cerró en las principales ligas del fútbol europeo, y con ello la ilusión de Edson Álvarez de sumarse al Chelsea, equipo que estuvo negociando con el Ajax, pero al no prosperar decidió ir por Denis Zakaria. La escuadra de la Premier League puso $50 millones por el mexicano, pero los reportes señalan que Ajax desistió por dos razones principales. Uno, no querían deshacerse de otra pieza clave y esperan que tras el Mundial su valor aumente. Edson Álvarez confesó en exclusiva para TUDN que tiene una deuda pendiente en el Mundial y espera cumplir en Qatar. Vamos a escuchar parte de la charla que tuvo nuestro compañero Marc Crozas con Edson Álvarez, pues hablando de que tiene una deuda.
¿Cómo te visualizas? ¿Qué esperas en estos tres meses que quedan para Qatar?
Pues ahora yo creo que seguir encontrando ese once inicial, yo creo que esa es tarea del Tata. En lo que a mí respecta, pues para mí, no sé, en lo personal, te hablo, para mí es una revancha. Yo creo que tengo una cuenta muy grande que saldar ahí conmigo, porque sé que en el mundial, en mi primer mundial pude haberlo hecho mejor, pero también entiendo y no me castigo tanto porque sé que era un joven, pero ahora sé que tengo mucho más madurez y me divierte, me alegra tener ese reto en puerta porque sé que lo puedo hacer bien y son rivales los que vamos a enfrentar con bastante jerarquía, entonces es un gran reto para mí.
Messi, Lewandowski, Argentina, Polonia, ¿no? Digo dos nombres porque al final son los más sonados, ¿no? El mejor jugador de la historia para muchos y el mejor delantero de la actualidad. Cuando sale de la fase de grupos, cuando vemos el grupo Arabia, Polonia, Argentina y empezamos a ser catastrofistas, ¿cuál es el mensaje de ustedes o qué piensas tú en lo personal, ¿no? Las posibilidades reales de México de poder superar esa fase de grupos y entendiendo que tú tienes más experiencia de enfrentar también a ese tipo de futbolistas.
Yo creo que así como se sienten ustedes, nos sentimos nosotros en el sentido de que sabemos que es un grupo importante con jugadores, como lo comentas, de primer nivel. Pero bueno, al final vamos a jugar respetándolos en el buen sentido, pero allá adentro cambia todo. Cambia todo, no solo es Edson contra Messi, no solo es Gerardo Arteaga contra Di María, ¿sabes? Es la selección de México contra Argentina, la selección de México contra Polonia. Obviamente tienen jugadores muy puntuales a los cuales hay que prestarles demasiada atención, pero no sé, siempre ha sido mi sentimiento que México contra ese tipo de rivales en los peores escenarios es cuando sacamos lo mejor de nosotros, no sé por qué, es mi, y cuando vamos y jugamos contra equipos de menor jerarquía es donde nos cuesta porque nos creemos superiores, creemos que con el simple hecho de ser México vamos a ganar. Yo creo que es un tema de mentalidad, es un tema de la cabeza, pero con este tipo de rivales pienso que nosotros tomamos mucha responsabilidad y estamos 100% enfocados en el partido.
Y el Monterrey recibió una propuesta del Español por el defensa César Montes, sin embargo no fue satisfactoria, hicieron una contraoferta, préstamo con opción a compra obligatoria en 6 meses y por un costo de $7.9 millones, no hubo arreglo al cierre del mercado.
Y en más del fútbol internacional, aunque están lejos de acudir con la selección al Mundial, Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela ven que México tenga posibilidades de lograr un buen papel en Qatar. Así lo dijeron en TUDN en exclusiva con Luis Omar Tapia. Primero escuchamos al bombardero que dice que tiene una gran posibilidad de ser campeón.
Llegas con la misma ilusión, con las mismas posibilidades de ser campeón, porque ya lo que pasó en la eliminatoria, en el proceso, está olvidado. Es un nuevo torneo con los reflectores, que es un mundial, con la ilusión que es jugar un mundial, más México que lo vive, espera a la gente años por esos momentos. Creo que bueno, tú sabes que cuando México tiene que dar la cara en el Mundial, lo hace. Obviamente tienen que prepararse bien, pero yo creo que estoy convencido que lo van a hacer bien y ojalá pueda ser un gran torneo, que algún día podamos quedar campeones, que sea este y desear lo mejor las mejores vibras para la gente que vaya.
Por el otro lado, Javier Chicharito Hernández también habló en exclusiva con Luis Omar Tapia acerca de que cree que México puede ganar el Mundial y que será en Qatar.
Yo espero que para lo más grande y para lo mejor. Yo creo que la gente cree que mi discurso simple y sencillamente es porque es muy a la ligera y es muy fácil decirlo, pero yo soy un fiel creyente de que siempre hay una primera vez y siempre va a haber una primera vez y yo deseo y siento que es más cercano de lo que muchísima gente piensa, ¿no? Ojalá, ojalá podamos ver a México no nada más llegando al quinto partido, llegando hasta lo más alto, ser campeón del mundo, ojalá mis ojos lo puedan ver, sea yo como jugador o no. Ojalá que alguna selección de CONCACAF pueda llegar también a una final de Copa del Mundo y poder pelear y poder ser campeón. Eso es lo que yo siempre deseo y aspiro. Y tú sabes cómo son los torneos y los mundiales. Hay muchos mundiales que puedes llegar con una eliminatoria extraordinaria y en el mundial no te va tan bien. Puedes llegar con una eliminatoria como apenitas de panzazo y apenitas clasificaste y puedes tener un mundial casi extraordinario. Entonces, créeme que obviamente, sí, si hacer una buena eliminatoria te da muchísima más confianza y a lo mejor muchísima más positividad para lo que se afronta, pero no te garantiza absolutamente nada.
En otros deportes, Andy Ruiz se mide a Luis Ortiz el domingo 4 de septiembre en Los Ángeles y así lo platicó Iñaki Arzate en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
No, muy buena onda y fuerza. Hablando de lo que es la pelea, ya entrando en lo que es el tema del combate, una pelea que resulta llamativa no solamente por el regreso de Andy Ruiz y de Luis King con Ortiz, sino que además es una pelea eliminatoria por el Consejo Mundial de Boxeo. El ganador estaría enfrentando al que esté ganando del combate entre Deontay Wilder y Robert Helenius, que se estarán enfrentando en el mes de octubre, y esto nos derivará a que será el siguiente rival de Tyson Fury, que el día de hoy, vía sus redes sociales, confirmó que quiere pelear el próximo diciembre ante Oleksandr Usyk. Entonces, la verdad, otra vez los pesos completos vuelven a tomar auge en este 2022, cuando pensábamos que ya venían para abajo, que se desinflaban, así como Andy Ruiz, como el innombrable, que se desinflaban en algún momento. Entonces, en estos instantes, la verdad, pinta bien el tiro.
Iñaki, te estás jugando el reporte, Iñaki. Tranquilo. Iñaki. Amigo, está interesante lo que nos estás diciendo.
Nada más porque hoy vengo muy paciente, güey. No, si ya te hubiera mandado
mira,
a la...
Porque de verdad este tiene la piel más delgada que una cebolla. Así que mucho cuidado. Te estoy salvando, amigo, el reporte porque está interesante. Queremos saber qué onda con el Andy y todo. Pero si ya te sales del guacal, ya vas a correr. Yo nomás te aviso, pues.
Oiga, fuerza, es que hoy que soy puntual, me sacas.
No, bueno, no te eso saqué, sí es cierto.
Bueno, eso sí es cierto.
Te saqué, pero porque estás haciendo un...
Ahora, de ruido. Ahora, amigo, no por proteger aquí a cierto gangosín al cara de mí, güey, ni mucho menos, pero sí, cuando entraste sí se oyaba un montón de ruido, amigo. O sea, y se escuchaba eco, nos escuchábamos doble. Pero ahorita ya hizo su trabajo como buen secretario que tenemos aquí, Picabotones, y pues ya te escuchas extraordinariamente bien, amigo. Lo que sea de cada quien.
No, muy bien puestos. Y fíjense que hay que recalcar que esta pelea de Andy Ruiz contra Luis Ortiz va a ser el domingo. Domingo, tiempo de Los Ángeles, empezará la cartelera a las 5 de la tarde. Y es una cartelera que luce bastante llamativa también, fuerza.
Oye, amigo, perdón. ¿Por qué en domingo, güey? Porque no es usual que en domingo...
Porque les da su
rey. Bueno, pero no es usual. A ver.
Oh, güey. ¿Tú pones los horarios o qué cosa? Ellos ponen lo que les da su
rey. Por eso, es mi pregunta.
Ahora resulta que don Cara Migui ya se está quejando, ¿no?
No, yo ni la voy a ver, güey. Me vale gorro el día que sea.
No ven los partidos.
Nomás, cállate, güey. ¿Quién dice que no ven los partidos? Inútil.
No, bueno.
Sí. A ver. ¿Por qué el domingo, güey?
Sí, lo que pasa es que este domingo no hay, ya no hay pretemporada de NFL. Ajá. Todavía no inicia la NFL. Es un domingo que para el deporte en los Estados Unidos no hay mucha cartelera llamativa. Es decir, hay béisbol, pero no hay juegos que sobresalgan y que le puedan quitarle el rating. Es por ello que aprovechan este tipo de domingos para acaparar adicional a que es un pago por evento. Entonces...
Y sigue hablando, güey.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Es que pues es que empezaste a hacer un remix. Estamos de que ten.
Paga el internet,
güey. Vamos en camino al trabajo. La verdad, yo creo que esta...
¿A ver si ir a clavajar?
Esta red, no sé qué pasa con esta red.
Pues, ¿qué te digo,
no,
amigo?
No, pero recalcando, es por el tema de rating. Que en esta ocasión PBC hace el estudio de lo que son los eventos en domingo. Y no hay NFL, tanto en pretemporada como temporada regular. Y es por ello que toman la iniciativa. De hecho, es el tercer domingo de este año que hay boxeo.
Ah, bueno, pues perfecto, amigo. Entonces ahí está el porqué y creo que sí le tiré carrilla y todo, pero sí es una pregunta válida, amigo, porque a lo mejor mucha gente no se entera del porqué esta situación de del domingo, que por lo regular hay gente, o dependiendo también incluso si pelean en Europa, por ahí el viernes, a veces hasta en miércoles entre semana se llevan a cabo varias peleas importantes, y los fines de semana, que es muy usual en Estados Unidos, pero ahí está la razón por la cual van a pelear el próximo domingo.
Más información y retomamos contacto deportivo porque sigue la actividad del US Open y Grandes Ligas.
Y nos vamos a lo que es el último Grand Slam de la temporada del tenis, el US Open, la segunda ronda. El día de ayer el español número 2 del mundo, Rafael Nadal, vino de atrás nuevamente y en 4 sets despachó a Fabio Fognini, quien había sido su verdugo en el 2015 en este mismo torneo, cuando lo eliminó en 5 sets después de que Rafa Nadal se había llevado los dos primeros. Pero ahora fue turno de la venganza y Rafael Nadal ganó por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 y ya está en tercera ronda. Y con este triunfo el español contra Fabio Fognini en esta segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos ya tiene el boleto para las finales ATP del próximo noviembre en Turín. Nadal, ganador de 22 grandes, dos de ellos este año, se convirtió en el primer jugador ya clasificado para las finales a las que va a regresar tras la ausencia del año pasado. Antes de la clasificación fallida del año pasado, Nadal había participado en las finales ATP de 2005 a 2020 sin poder poner sus manos en el trofeo. Tumbó a Fognini por 14th vez en 18 partidos para extender el magnífico balance en los grandes de este año a 21-0. Nadal se va a enfrentar en la tercera ronda al francés Richard Gasquet, contra el que ganó los 17 precedentes enfrentamientos. Vamos a escuchar las palabras de Rafael Nadal después de la victoria. Me notaba muy acelerado.
Estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme, ¿no? De alguna manera, creo que el ritmo cardíaco era mucho más elevado de lo que es habitualmente, sin hacer puntos largos, es decir, estando en pausa, me notaba muy acelerado y eso creo que no me permitía ni pensar con claridad ni actuar de una forma lógica en lo que son mis estándares de juego, ¿no? Pero evidentemente eso es una consecuencia de hacer las cosas demasiado mal durante un buen rato del partido, ¿no? Bueno, también son muchas cosas, ¿no? Al final llevamos unos meses difíciles en muchas cosas que hemos tenido que ir manejando de la manera que se ha podido y aquí estamos tú.
Palabras de Rafael Nadal, que ya está en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos. En la actividad de este viernes 2 de septiembre, ya en la noche tendremos al número 1 del mundo, Daniil Medvedev, en el enfrentamiento, al igual que Nick Kyrgios, buscando el pase a los octavos de final. Y también en lo que va a ser el último torneo de Serena Williams, hoy va a jugar a las 8 de la noche, tiempo del este, contra Tomjanovic, en lo que es la tercera ronda de la rama femenil. Y Roger Federer le mandó mensaje precisamente a Serena Williams de lo que es su último Grand Slam.
Listen, I wanted to congratulate
you. Hola, Serena, acá Roger. Quería felicitarte por la carrera más increíble. Tú sabes lo que has logrado, yo sé lo que has hecho. Y es increíble. Seguramente has vivido sentimientos varios en este deporte, que te ha dado todo y más. Le deseo lo mejor a tu familia, a tus fans, que seguramente te extrañarán mucho y yo seré uno de ellos. Creo que fue en el US Open del 99 cuando jugaste contra Marina Hingis. Me quedé despierto hasta tarde para verte. Y ese fue el comienzo de la carrera maravillosa que has tenido. Creo que el futuro será maravilloso para ti. Por favor, regresa al tenis. La comunidad y la familia del tenis siempre te recibirá con los brazos abiertos y siempre estaremos felices de verte de vuelta. Por ahora, disfruta este momento, el US Open y todo lo que venga en las próximas semanas. Aunque sé que va a ser difícil para ti, pero te tengo en mis pensamientos. Tienes todo mi respeto y te deseo lo mejor para el futuro. Cuídate, Serena. Y vámonos con información de la MLB porque Luis Quiñones nos tiene todo lo que acontecerá este fin de semana en las Grandes Ligas.
Hola, ¿qué tal, Luis Manuel? Jorge, muy buenas tardes. El saludo para ustedes, para toda la audiencia de Contacto Deportivo a través de la señal de TUDN Radio. Fin de semana de béisbol de Grandes Ligas. Próximo domingo tendremos nuestro habitual domingo de Grandes Ligas y el lunes una doble cartelera en Labor Day. Pero ayer jueves, el equipo de los Mets de Nueva York continuó con su buen paso en el enfrentamiento ante los Dodgers, los dos mejores equipos de la Liga Nacional, para mí fuertes candidatos a discutir incluso la serie de campeonato del viejo circuito. Ayer los Mets ganaron con pizarra de 5-3 para llevarse esta serie. En el duelo, gran picheo de Chris Bassitt, logrando su victoria número 12 de la temporada en 6 capítulos, permitió 6 hits con par de carreras, 3 boletos y 4 ponches por los Dodgers. La buena noticia fue el regreso de Clayton Kershaw, que se fue sin decisión, pero trabajó 5 entradas completas, en las que permitió solamente un imparable con una carrera que fue limpia, 3 boletos y 6 ponches. Se realizó un total de 74 lanzamientos el estelar zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. Para el equipo de los Dodgers fue su derrota número 40 con 90 victorias. Los Mets llegaron a 84 ganados con 48 perdidos en la actual temporada. Edwin Díaz, el Sugar Díaz, ayer trabajó la octava entrada, no vino a cerrar el juego, sino en esta rotación que vienen haciendo los Mets con sus cerradores. Estuvo a cargo del octavo capítulo Edwin Sugar Díaz, mientras que Adam Ottavino fue el encargado de lanzar el noveno capítulo para cerrar este encuentro. En otros resultados ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta blanquearon 3-0 a los Rockies de Colorado con un espectacular trabajo monticular de Spencer Strider. En 8 innings permitió solo 2 hits, sin boletos, sin que le hicieran carreras y propinando un total de 16 ponches. Utilizó 106 lanzamientos en su labor monticular, respaldado por el cerrador Kenley Jansen, el de Curazao, el ex Dodgers, que ayer logró su rescate número 31 en esta temporada, ahora para los Bravos de Atlanta. En el juego, cuadrangulares de Austin Riley, también conectó jonrón el jardinero central Michael Harris, segundo, llegando a 14 en la presente temporada. Para hoy viernes inician nuevas series en el béisbol de Grandes Ligas, entre ellas las más destacadas, la que protagonizarán Yankees y Rays de Tampa Bay. Nacionales visitan a los Mets, los Marlins a los Bravos de Atlanta, Cachorros contra Cardenales de San Luis en el Busch Stadium, Astros contra Angelinos, interesante ese enfrentamiento, los Padres estarán jugando contra los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium, que será precisamente nuestro domingo de Grandes Ligas a las 7 de la noche, el próximo domingo 4 de septiembre aquí en la señal de TUDN Radio. Y les recuerdo, el lunes en Labor Day tendremos también una doble cartelera de béisbol, Tampa contra Boston a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, tiempo del este, tendremos el duelo entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.